Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El hombre no cesa de buscar respuestas, ¿verdad? No cesa de buscarlas con la esperanza de que su vida, pues, sea una experiencia más grata. Pero no es raro que el hombre se desanime, porque las respuestas que encuentra no tardan en presentarle nuevas preguntas y no haya a veces cómo sortear los obstáculos y el futuro se le antoja lleno de incertidumbre y los deberes lo agobian y el simple hecho de existir suele a veces acabar pareciéndole una pesadilla. Intermitente, por supuesto, pero pesadilla. Para nadie es un secreto que el mundo está lleno de gente ansiosa, de gente triste, de gente desorientada, de gente atemorizada, de gente que quisiera hacer algo mejor con su vida y no atina a hacerlo porque no sabe a quién recurrir para que la aconseje, para que la ayude al menos a verlo todo más claro. Y si el problema no está totalmente a su alrededor, sino dentro de ella, le ayude a hacer los ajustes necesarios para que su presente sea más amable. Hoy está con nosotros Miguel Garrocho, nuestro invitado, ¿no? Es un hombre que puede dar testimonio de que esa ayuda existe. Ha dedicado algunos años de su vida a estudiar estos temas, a ayudar a otras personas a abordarlos, a adoptar posturas menos rígidas e incluso, según la nota que tengo ante mí, a disfrutar el caos. A disfrutar el caos. Es decir, sospecho, a no exigirse ni exigir a los demás un exceso de orden, ¿verdad? Un exceso de orden en sus vidas. Un exceso de orden ajeno a la naturaleza, si no me equivoco, y al propio ser humano. Y también vamos a hablar de otros puntos de su carrera, de su trayectoria relacionados con la música. Hola Miguel, ¿cómo estás aquí?
¿Qué tal? Pues un placer, te agradezco infinitamente esas palabras tan bonitas.
No, encantado, encantado. ¿Qué es para ti el caos?
El caos es la antesala de un nuevo orden, de una nueva verdad. Y las verdades no se construyen sobre verdades, se construyen sobre dudas, sobre cuestionamientos, sobre romper el status quo, sobre reorganizarlo como un rompecabezas nuevamente, hay que tirarlo a la mesa y armarlo nuevamente. Para mí eso representa el caos, por eso a mucha gente le da miedo. El caos, claro. Piensa que es ahí, es donde se acabó todo. Al contrario, cuando hay caos, cuando hay incertidumbre, significa que estás en la antesala de un nuevo orden, es decir, de una nueva verdad.
Claro.
Cuando no te atreves a cruzar el caos, el puente del caos y la incertidumbre, porque el caos es el puente, la incertidumbre es lo que está al otro lado del puente. Uh-huh. Cuando no te atreves a cruzarlo y a disfrutarlo, te vas a quedar en tu misma verdad toda la vida.
Que a veces es una verdad incómoda.
A veces hace que esa incomodidad te haga la vida insufrible, invivible.
Efectivamente.
Es precisamente porque yo defiendo... Einstein decía que el tiempo no existe, por lo tanto el futuro no existe. Y yo afirmo que el pasado termina donde el futuro comienza.
Ajá.
Y muchas veces estamos viviendo o en uno o en el otro, cuando en realidad nuestro compromiso y nuestra premisa fundamental es vivir en medio. Y ese en medio significa el ahora.
Claro. Esa reflexión tuya en torno al caos me remonta, en cierta forma, al caos que antecedió la creación según la Biblia.
Claro.
Del caos surge todo esto que llamamos nuestro mundo.
Claro.
¿Es así?
El universo.
El universo.
El mundo.
El universo.
O sea,
claro.
Viene de una explosión masiva que es un caos. El problema es que, bueno, la situación, yo en mi vida, mi transformación interna ha sido en los últimos 4 años. Yo vengo, bueno, a lo mejor me estoy saltando del orden.
No.
Pero yo vengo de la música de 30 años y donde mi concepto de éxito llegó a ser el de cantar para mucha gente, vender muchos discos, cosa que después como músico me fui al otro lado como ejecutivo disquero por los últimos 25, 26 años.
Ajá.
en puestos directivos en diferentes compañías de discos, que bueno, de una u otra manera está involucrado en los conciertos masivos, en las entregas de discos de platino, en las fotos de las alfombras rojas, en la foto en el camino con el artista. Yo me tomo muy poquitas fotos y de hecho las fotos que tengo son como, imagínate, 27 años, tendré unas 30 fotos con artistas, que son los que ya realmente... consideré que había una historia detrás. Todas esas fotos tienen historia detrás, con Miguel Bosé, con Pausini, con Gene Simmons de Kiss, o sea, tenemos, hay muchas que tengo ahí con Carlos Santana, etcétera, pero son poquitas. Todas esas fotos tienen su historia detrás. Y posteaba muy poquito en mis redes sociales. A veces posteaba una con el Fer de Maná, a veces con Laura Paz, a veces. En la percepción de mis amigos y la mía era que yo estaba en éxito. En éxito profesional.
Claro, si te estabas codeando con toda esa gente.
Y pero internamente estaba en un caos que no sabía cómo manejar, en una incertidumbre, en un vacío. Muchas veces pensamos que la vida pierde sentido cuando es en realidad que nosotros le estamos perdiendo sentido a la vida, que es diferente, ¿no?
El problema está en nosotros, claro, en la vida.
El problema, hay dos tipos de conciencia. La conciencia dual es aquella que te separa de los demás, del mundo, de él, de aquello, de Erwin, de todos. Es tú, ellos, eso, el sistema. Y donde ves, por lo tanto, los problemas afuera y las soluciones afuera. Es por eso que mucha gente va, se la pasa toda la vida buscando las respuestas en seminarios, que no está mal ir a los seminarios. Lo que está mal es buscar las respuestas en el seminario, buscando en los excesos, en las drogas, en el alcohol, buscando. Y la conciencia de unidad es la que te dice que tú eres parte del universo. Y como tal, cualquier movimiento, este movimiento que estoy haciendo con la mano, está teniendo un efecto en el universo, micro, pero lo está teniendo. Y eso te dice que las respuestas y los problemas están adentro.
Por supuesto. Tú hablabas hace un momento de esa ilusión de la mayoría de las personas y de los artistas y creadores en particular, de que el éxito lo resuelve todo, ¿no? Y yo recordaba que durante muchos años también mi mujer y yo nos dedicamos a la música y que nos impresionaba siempre cuando le preguntábamos a un colega cómo estuvo el concierto de fulano de tal, la respuesta era, ¡oh, fue mucha gente! ¡Oh, estaba lleno! Cuando realmente yo lo que le estaba preguntando era qué tal había cantado esa persona, cómo habían estado los músicos, cuál había sido, pero no, la primera respuesta era esa, o lleno, o no, regular, medio vacío. No, claro. Es decir, el éxito, hemos cambiado la meta de lo que debe ser el arte, ¿no? Por una meta que no tiene nada que ver con el arte, que es la meta económica, material, ¿no?
Total, pero yo me voy un poquito para una lateral, un concepto lateral, que es que mucha gente piensa que el éxito es el destino. Y realmente el éxito está en el camino. Es como la felicidad.
Claro.
Es un estado lineal. Mientras el éxito, o sea, el final va a llegar. O sea,
así como quizás cuando llegues, tengas necesidad de más éxito.
Total.
¿Verdad?
Para mí mi éxito es principalmente viajar ligero, desprenderte y ejercer el perdón hacia el pasado y olvidarte de un futuro, porque el futuro no existe, es inexistente. El futuro se camina. De hecho, en mi plática, que se llama Al Carajo Todo, por la relación de salirme de 25 en 7 años de compañías disqueras y dedicarme al coaching, se llama Al Carajo Todo, Atrévete. Porque mañana puede ser muy tarde. Entonces ahí lo que hago son canciones y las relaciono, hago analogías de las dos conciencias. Hablo del futuro, del pasado, del presente, de la ausencia total, de la hora que tenemos. Y por ejemplo, con Cantares de Machado y Serrat, canto esa canción, entonces la describo. Penélope, por ejemplo, el abandono de los sueños.
Claro.
Que te imagínate, le pido a la gente, cierra los ojos, piensa que Penélope es tu sueño y que tú eres el caminante. Cierra los ojos y sigue la canción en ese contexto. Entonces la canto y la gente abre los ojos cuando termina la canción y dice, wow.
Se dan cuenta.
Te das cuenta que cuando tú quieres perseguir tu sueño ya no te va a reconocer. It's too late.
¿Dónde crees tú que radica o radican las mayores raíces de la infelicidad? en buscar cosas que no son para nosotros, en excedernos en las aspiraciones. ¿En dónde radica la raíz de nuestra mayor infelicidad?
En el conflicto. En el conflicto entre...
Creo yo,
¿Que consiste en qué?
Que consiste en el conflicto entre... Muy personal, ¿eh? Ajá. El conflicto que existe entre el ser, ajá, y el debería.
Mm.
Cuando hay conflicto de quién debería ser yo, sí, cómo debería ser, qué debería tener, qué debería lograr, cómo me debería ver.
Entre eso y lo que soy.
Y entre eso y lo que en realidad soy, porque lo que soy es una cuestión genética, ¿no? Y de información. Tú eres un ser de información y de energía. Y es la unión de estas dos. Producen lo que se llama en física cuántica vibraciones. Uh-huh. Y esas vibraciones se empatan con otros. Uh-huh. Eso es lo que tú eres a raíz de tu información y tu energía. Uh-huh. Pero después viene el entorno, lo que te dice que tú deberías. Por ejemplo, yo soy Medina, el Garrocho es coach y debería de ponerse camisa. Papá, porque debería estar en una posición visual seria. Uh-huh. Y yo digo, pero ¿por qué si este soy yo? O sea, yo tengo mis pulseras, antes de tener pelo largo me lo corté, quería un cambio. Tengo mis playeras de Calakits, me gusta. Uh-huh. Yo soy enseñando a veces en tenis. Uh-huh. Eso es algo que yo me atreví a desprenderme del debería, a aceptar el ser. Uh-huh. Porque cuando ese conflicto termina, es cuando empiezas a viajar ligero.
¿Cuán importante fue para ti encontrar, a cierta altura de tu vida, digamos, alguien que te orientara? ¿Encontraste a alguien que te abriera los ojos a esa realidad?
Fíjate que sí, pero ese alguien muchas veces, y antes de contestarte esta pregunta, sí, por lo general, la gran mayoría de nosotros vamos huyendo. Vamos como hamsters
¿De qué?
Pensamos que vamos huyendo de alguien en la conciencia dual, o de eso, o de aquello que me hizo daño. Ajá. En realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Por lo tanto, nunca llegamos con los hámsters que están en la rueda. Sí, nunca llegamos, nos frustramos porque nunca llegamos, seguimos huyendo. A mí, la primera certificación, yo creo que la respuesta y la mirada de mi padre cuando él me fue a despedir de él, que eso fue en noviembre del 2015, él fallece en diciembre del 2015, yo me fui a despedir, él no podía hablar, él me tenía tomado de la mano, yo me fui a despedir de él, a abrazarlo, a decirle que lo amaba, a despedirme, a perdonarle por aquello que él pensaba que me había hecho y a perdonarlo por aquello que yo pensé.
Que, claro.
Porque... Paréntesis aquí, yo defiendo que contra toda la física, el perdón es lo único que pesa en su ausencia y liberar en su presencia. Uh-huh. Y para mí era importante liberarlo y que me liberara a mí también, liberarnos a los dos. La respuesta de mi padre fue encontrarme con el coaching.
Ah.
Que eso es yo lo que veo, porque su mirada me dijo, anda, ve, me soltó de la mano a 4 de la mañana, me fui, me regresé aquí a Miami... Y al mes fallece, y en las misas me hablan del coaching, todo en secuencial. Lo que, respondiendo a tu pregunta, hay una frase que en la primera sesión de coaching, éramos como 20, estábamos estudiando, yo tenía que viajar a Mérida todos los fines de semana. Y la primera me golpeó tanto que fue la de todos somos el resultado de nuestra historia de vida al día de hoy. ¿Cuál es la tuya? Y esa tarea en la noche fue una reflexión, escarbar.
Claro, claro.
Pero principalmente en la sombra, fíjate. Porque nosotros somos seres de luz y sombra. Uh-huh. Si la sombra no existiera, no existiera la luz y viceversa. Uh-huh. Y para saber dónde está la luz, tienes que voltear a ver a tu sombra. Por lo tanto, esa analogía es, métete a tu sombra, que es a donde guardas. Como los desvanes de las casas que vas aventando cosas arriba... Y cuando te cambias, que es la transformación del ser, y la analogía es cambiarte de la casa, vas al desván y sacas tanta cosa que algunas las tiras y otras no. Uh-huh. Algunas te duelen, pero el desapego es muy difícil de ejercer y la sigues cargando. Es la misma del ser humano. Vas transformando, te vas tirando cosas. Hay otras que te las sigues llevando hasta que no las desnudas desde el inconsciente y ya las haces consciente. Ya cuando son conscientes, pesan menos.
Ajá.
Entonces, esa transformación fue la que me ayudó. O sea, realmente fue el la disciplina del coaching. Ajá. Ese alguien no te lo pudiera decir. Le considero a mi padre y le atacho a él la respuesta que en mi vida estaba pasando un caos horrible y no sabía cómo a solucionar.
¿Llegas a la conclusión entonces de que tu vida estuvo marcada por la relación con tu padre?
Sí, porque bueno, yo mi infancia fue oscura, mi infancia fue totalmente oscura.
¿Por él?
No por él, por las expectativas que por él se pusieron sobre mí.
Entiendo.
En lo que yo debería ser.
Cosa que es frecuente.
Es muy frecuente, ¿no? Y no nos damos cuenta
que
nosotros
padres
como
impongan
padres
a los hijos vidas que no les corresponden.
Pero no es que me lo haya impuesto él, era un doctor catedrático, mis hermanos estudiosos sacaban dieces. Cuando me certifiqué en inteligencias múltiples, cambió mi percepción de infancia. Yo en mi infancia pensé que era un burro, un tonto, un menso, un flojo. Y cuando entiendo las inteligencias, que son 7, dije, ay, pues yo en la matemática, la lingüística, que casualmente es la que se basa la educación por siglos. Yo en esas dos inteligencias estaba pelas, por lo tanto yo nunca podía llegar a llenar las aspiraciones que se tenían sobre mí, que me las pusieron automáticamente. Por lo tanto mi infancia fue de puros 13, 5.
Y ni pensar en una inteligencia artística que existe.
Exacto, porque está la matemática, está la lingüística, la visoespacial. Yo era muy bueno para dibujar, la musical.
Por supuesto.
La interpersonal, que es la capacidad para relacionarse con los demás. La intrapersonal, que es la capacidad para dialogar contigo, para entenderte.
Claro. Hay muchos tipos de inteligencia.
Son 7, las 7 básicas. Entenderlas es fundamental.
Pero definitivamente la sociedad nos lleva a percibir al inteligente como algo muy encartonado, algo muy preciso.
Es la gran diferencia entre la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento.
Claro. ¿Cómo se diferencia la inteligencia del conocimiento? ¿El conocimiento es la erudición?
El conocimiento, digamos, es la programación que recibes.
Ajá.
Ahorita yo te estoy conociendo y estoy aprendiendo de ti. Estoy adquiriendo conocimiento.
Ajá.
La inteligencia es que de ello, bajo mis 7 líneas de inteligencia, que de lo que estoy percibiendo de ti es lo que voy a utilizar.
Es aprovechable.
No, exactamente. Ajá. Y la sabiduría es la forma en que yo perciba lo que tú me estás diciendo, si es la correcta o no.
Entiendo.
De lo que estoy percibiendo, porque también es claro que vivimos en 3 realidades.
¿Qué son?
La primera realidad es la descriptiva.
Ajá.
Que por ahorita Erwin nos está viendo. Nos está viendo que estamos platicando. Tú eres de azul, yo ando de negro. Tú canoso, yo ahí te estoy alcanzando. Esa es la descripción. Un reloj atrás. Ajá. Estamos describiendo, como una película de Charlie Chaplin.
Ajá.
Estás describiendo solamente. La segunda es la perceptiva. ¿Qué estoy percibiendo de esta conversación que están teniendo estos dos personajes? ¿Qué estoy percibiendo? Bajo mis creencias, porque las percepciones están alimentadas de los juicios y creencias.
Claro.
Y la tercera realidad es la emocional.
Ajá.
¿Qué emoción estoy sintiendo de lo que estoy describiendo, lo que estoy percibiendo, qué impacto emocional está teniendo en mí? Por ahí a lo mejor se nos queda viendo, me queda viendo, no, te dije que dijeras esto, no dijiste esto. Y ya tiene una emocionalidad de enojo, ¿no? De enfado por ahí. O a lo mejor ahorita está diciendo, no, le está haciendo muy bien, mira cómo está hablando. Y tiene esa emocionalidad de alegría.
Ajá.
Y hay una cuarta, que es la física. ¿Qué reflejo tiene esa emocionalidad en tu cuerpo? Porque las emociones son naturales del cuerpo y el cuerpo reacciona automáticamente.
Por supuesto. Hablas, creo que elogiosamente, de la irreverencia. Es importante la irreverencia.
Total.
Ajá.
Pero es más, la irreverencia, te lo dije, tú no puedes construir verdades sobre verdades.
Ajá.
Tienes que ser irreverente, tienes que cuestionar, tienes que dudar, porque si no dudas, te quedas en tu mismo cuartito, en tu mismo pies cuadrados de verdad, de tu verdad, o mi verdad, dirían Niurka, ¿no? A lo que voy con esto es, ¿por qué la verdad? Mira, el modelo copernicano. En su momento, ¿sabes? Copérnico decían la ciencia y la religión, que el sol daba vueltas alrededor del mundo. Y Copérnico dijo, no voy a hablar muy mexicano, porque soy muy mal hablado. Dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay otra explicación para un mismo fenómeno, para una misma experiencia? Por lo tanto, él se puso a buscar, a cuestionar, a dudar, a retar el status quo, a sabiendas que igual hasta lo podían matar por hereje. Y el tipo dio con que no. La misma explicación, él encontró otra explicación claro. para una misma claro. experiencia, claro. que es lo que pasa en nuestras vidas. Ajá. Cuando yo hago mis sesiones de coaching, que por cierto, al rato doy mi información.
Sí, por favor.
Que son acompañamientos de 45 minutos, 2, 3, no hago más de 4 sesiones, a diferencia de los psicólogos. Los coaches, por lo general, hacemos poquitas, pero nos vamos a la costra. Yo le llamo la costra, que es aquello que no te ha dejado vivir por mucho tiempo. Mm. El movimiento de una costra mal sanada es que toda la vida se va abriendo y va soltando pus. Eso es una analogía de lo que tenemos guardado en el inconsciente y que incluso hasta Freud decía que ninguna de las decisiones que tomamos vienen desde el consciente. Todas vienen desde como consecuencia del inconsciente. Ajá. Entonces, ya me perdí a qué iba, ya ves.
Bueno, no importa. Yo te iba a decir algo que me parece que tiene que ver con lo que has dicho.
A ver.
Quizás esto te reoriente, ¿no? Yo suelo citar aquí una frase de Einstein, a quien te referiste hace unos minutos, ¿no? Que yo la he tomado como lema y constantemente o frecuentemente la comparto con los oyentes. Y esa frase es la siguiente. Dijo Einstein, si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada.
Total.
Y eso es lo que estás tratando también de decirnos, ¿no? Hay que entregarse en cierta forma al caos, hay que disfrutarlo, hay que ser irreverente, romper los moldes en los cuales nos desenvolvemos para poder realizarnos plenamente.
¿No? Y romper los moldes es cuestionar.
Claro.
Es enfrentar.
Y estabas hablando de las realidades, de la realidad emocional.
Exactamente, exactamente.
Ahí fue donde ambos nos perdimos, porque son demasiadas cosas las que estamos trayendo al tapete.
Sí. Pero en esas tres realidades, cuando llegas al emocional, la emocionalidad genera síntomas. Y los síntomas generan enfermedades. Nosotros somos como ollas express con frijoles adentro. Haz de cuenta que son las emociones.
Te entiendo. Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Dale, regresamos con la olla.
Parece muy interesante tu conversación.
Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Si lo único que tengo es hoy, dicho, dejaré en libertad el corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
He dejado de ser el que soy. Viviré lo que nunca he vivido. Desde hoy mi destino será solo por hoy. Te daré lo que nunca te he dado. Te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca cantar esta canción.
Efectivamente, amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción hermosa titulada La vida es hoy. Y nos fuimos al intermedio escuchando a Jorge Celedón interpretando otra canción hermosa, Esta vida. Canciones que nos invitan a redescubrir el mundo, ¿no? A partir de muchas de las percepciones que está compartiendo con nosotros hoy nuestro invitado Miguel Garrocho. Yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por ser la persona que nos pusiera en contacto con él a través de nuestro gran amigo Erwin Pérez.
El maestro Pérez.
Aquí está Erwin. Erwin, muchas gracias siempre por gracias. Tu colaboración y por estar aquí con nosotros. Es un placer verte.
Que miren mi columna el viernes en el Nuevo Ger, que vas a estar tú.
Ah, bueno, qué bueno, no sabía eso. Tu columna sale los viernes en el Nuevo Herald, ¿no?
Sí, los viernes en el Nuevo Herald, que les decía, no sé si el público habrá escuchado, que va a salir una información sobre ti con una foto ahí muy monona, muy coqueto, por la presentación de tu libro del sábado.
Gracias, muchas gracias. Gracias.
Y se puede ver online, hoy que es martes, ¿no? Mañana miércoles en la noche ya va a estar online en el Nuevo Herald.
Ah, qué
busquen
bien.
Ahí.
Qué bien.
Orlando González Esteva, Erwin Pérez.
Muchas gracias. Es que los oyentes no saben de qué se trata. Amigos, es que el próximo sábado voy a presentar un libro, ¿no? Y Erwin, yo no lo había comentado con los oyentes. No importa para nada, ¿no? Y Erwin ha tenido la gentileza de ayudarme a invitar al público de Miami a asistir a la presentación este sábado. Pero bueno, antes de irnos, decía que habíamos escuchado a Jorge Celedón interpretar Esta vida, otra canción hermosa. Ahí está Maite Rodríguez, nuestra productora, y ahí está también Danilo Fuentes Cortés, Dani, en la pizarra. Gracias a todos por estar colaborando con nosotros. Y tengo como invitado, ya lo saben, a Miguel Garrocho, un hombre inteligente que nos está ayudando a comprender muchas de esas cosas que tantas veces no vemos tan claras como aparentemente las puede ver él, ¿no? Después de mucha búsqueda. Me decías, Miguel, que tu infancia fue una etapa oscura, de la cual tú pudiste rescatarte a ti mismo. Rescatarte a ti mismo. Y esa infancia nos sigue, en cierta forma, alimentando tu percepción de la vida.
Mira, las percepciones, la forma en que la vida es hermosa, maravillosa, deliciosa y también cruel, sangrienta, ruda. De la forma en que la percibas es la forma en que la vives. Por lo tanto, la forma de percibirla está basada en tus creencias y tus juicios, que son programadas principalmente cuando el mapeo neuronal se va formando en el ser humano, que es
decir, desde tu primera etapa.
Sí, desde el vientre de tu madre.
Claro, claro.
Hasta los 7-9 años, ajá, pasando por los 4 o 5, que es donde mayor plasticidad tienen esas neuronas, que es como las esponjas.
Mm.
Entonces, para poder entender mucho, mucho el comportamiento o por qué tú eres como eres, ajá, al día de hoy,
ajá,
por eso esa frase de tú eres el resultado de tu historia de vida al día de hoy. Mañana serás otra resultante.
Uh-huh.
Para poder entender esa resultante, es muy importante, que es lo que yo hago en mis sesiones de coaching, me voy hasta llegar a ese punto donde se engramó el drama.
¿Y cómo puedes llegar a ese punto tan remoto en la vida de cada persona? ¿Puede cada persona remontarse tan atrás?
Bueno, es que es un proceso de centramiento, es un proceso que se va llevando dentro de las tres realidades que hablamos. Yo les llamo viajeros porque viajamos a diferentes, uh-huh, puntos,
uh-huh,
vamos asociando lo que se llama el hilo de Ariadna,
ajá,
vamos ligando una cosita. Hasta que solo, porque mire, el inconsciente es travieso y se esconde.
Mm.
Se esconde constantemente. Eso te lleva a justificar, porque entre más justificas, más entierras.
Mm.
El no puedo, mira, que no es mañana. Justificaciones, porque sabe el inconsciente que no quiere ser pasado a la parte del consciente.
Mm-hmm.
Cuando lo haces consciente,
deja de ser inconsciente.
Deja de ser inconsciente, por lo tanto, lo desnudas y lo liberas.
Claro, claro.
Te pesa menos.
Ajá, ajá.
Entonces, principalmente en esa etapa, incluso desde el vientre de tu madre, muchas veces el entorno emocional que, claro, hay durante tu embarazo,
claro,
marca tu, claro, gen.
Porque estás allá adentro captando cosas.
Totalmente. Tú, ah, no sabes qué, simplemente es programación, uh-huh, información de la que hablamos, que se suma a tu
que
energía.
Luego traes al mundo exterior.
Exactamente. Ya, bien, dicen que al momento de nacer tú ya tienes el 50% de tu personalidad.
Qué tremendo, ¿verdad?
Sí, es fuertísimo.
Qué tremendo.
El otro se va adquiriendo en la vida, pero principalmente hasta los 9 años.
¿Pero y qué lucha entre ese 50% que traemos de manera fatal, es decir, inevitable, ¿no? Uh-huh. Y lo que se nos quiere imponer luego, que,
claro,
estamos fuera del vientre de nuestra madre, ¿no?
Exacto.
Esas deben ser las dificultades de la niñez y de la adolescencia.
Totalmente.
Hay una especie de discrepancia, ¿no?
Sí, es cuando el conflicto entre quién soy y el debería ser.
Claro.
Es cuando entra.
Volvemos a lo mismo.
Porque el debería, claro, es estereotipos externos,
uh-huh,
que nos van infectando, nos van toxificando, uh-huh, nuestra mirada y nuestra esencia como ser humano.
Y poniéndonos en guerra con nosotros mismos.
Conflicto con nosotros, claro, entre mi ser y lo que debería ser.
Ajá.
Entonces, a mí es lo que el conflicto de mi infancia fue principal ese, bueno, prácticamente toda la vida, porque mi padre, el doctor Garrocho, catedrático, escribía, daba conferencias, era reconocido en mi ciudad, mis hermanos, doctorados, maestrías y tal.
Y tú te sentías en el deber o la obligación,
ajá,
de ser uno de ellos.
Uno de ellos que nunca, nunca pude, jamás pude. Para mí la escuela... Siempre tronado, siempre tronado.
Fue un obstáculo.
Sí, bueno, y al final, pues yo creo y estoy en trabajo de eso. Yo creo que eso es lo que me llevó a, primero, a meterme en la música como búsqueda del reconocimiento,
ajá,
de alguien, porque yo no tenía reconocimiento real o eso es mi percepción, claro, de la vida. Claro. Cuando me meto después de sexto de primaria a secundaria y me cuestiono, yo me acuerdo, en ese recordar de tu historia de vida, quién eres y cuál es tu historia, empecé, sí, a trabajar en mí, los recuerdos fueron saliendo, yo me acuerdo que en la cama sentado frente a un farol, yo viendo ese farol, diciendo, pero yo quiero tener muchos amigos, ¿por qué no puedo tener muchos amigos? ¿Qué se sentirá tener muchos amigos?
Uh-huh.
¿Cuál es el objetivo? Es cuando el cerebro izquierdo, que científicamente está comprobado que tienen funciones diferentes, el izquierdo y el derecho,
ajá,
empiezan a dialogar hasta encontrar que a través de la música pudiera ser que pueda llegar ese objetivo de tener muchos amigos.
Claro.
Y así fue.
Claro. Qué interesante. Y luego te has dedicado durante muchos años a la mercadotecnia.
Correcto.
Y te has codeado, has trabajado para las grandes compañías discográficas del, uh-huh, mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Disfrutabas ese trabajo plenamente?
Sí, hasta que me di cuenta que ese no era mi éxito.
Uh-huh.
Cuando me doy cuenta que realmente estaba vacío de éxito...
Uh-huh.
Ahí es cuando empecé a sufrirla.
a pesar de que gozabas de una situación económica buena, uh-huh, de que conocías a todos esos artistas famosos.
¿Qué te contestaban el teléfono?
De que podías retratarte con ellos, ¿no? Sí.
¿Qué te contestaban el teléfono? Luego, y ahorita les hablas y no, dile que después le regreso la llamada. Pero no importa, todo es parte del proceso. Es decir, me desnudé en ese sentido. Algunos amigos, muy amigos, me hablaron. Oye, ¿te estás en drogas o qué te pasa? Y yo, no, es que me sentía vacío, o sea, claro, me sentía claro, totalmente angustiado, porque ya realmente la parafernalia, las luces, los grandes artistas, los grandes conciertos, ya no, hasta lo sufría, cara.
Te entiendo perfectamente.
Llegó un momento, al principio, que me metí al coaching, que empecé a abrazar mi carrera, que le tenía totalmente perdido el sentido, a pesar de que me iba muy bien. Uh-huh. Pero después me empecé a dar cuenta que realmente lo que estaba poniendo era una emoción de segundo orden a la de primer orden.
Entiendo.
¿Eh? Mm. Que es la del miedo, que son 5 emociones básicas de primer orden. El miedo, yo lo estaba teniendo en primer orden como emoción principal, que es la que estaba generando, uh-huh, y la anteponía una de segundo orden, que era la de la alegría. Mm. Una emoción de la alegría, aunque por dentro me estaba llevando la fregada, porque sentía que la parafernalia y todo ese rollo, la verdad, no me estaba llevando a ningún lado emocionalmente, espiritualmente.
Ajá.
Y es por eso que, bueno, hablé con la compañía, negociamos y pactamos. Yo me salí, pedí que fuera mi último día después de 25 años.
¿Cuándo fue esto?
Después de 25 años, 10 años en Warner Music Latina. Mm. Y pactamos que mi último día fuera el 1 de mayo, mi cumpleaños.
¿De qué año?
De este año.
¿De este año?
Hace unos 4 o 5 meses.
Llegado a este otro mundo.
Correcto, de este año. ¿Y por qué el 1 de mayo? Porque mis cumpleaños 40 la pasé muy mal. Mm. O sea, no lo disfruté. Mi cumpleaños 50 me acaba de separar, tampoco los disfruté. Y yo dije, ahora sí me voy a regalar algo que he querido tanto tiempo, que es mi último día. Incluso ese día fui a trabajar, me filmé, me despedí de todos. Está subido ahí, lo puse en YouTube.
Ajá.
Pero me despedí de todos, beso y comentarios, hice todo un día de fiesta. Salí de la oficina
para despedirte
4.
A ti mismo.
Hicimos en la noche una fiesta, no, una carne asada Mexican style en mi casa, y fueron todos los de la oficina y, ajá, los que habían estado.
Ajá.
La pasamos increíble, o sea, ajá, fue como la Cenicienta a las 12, porque era jueves, todo mundo se tenía que ir, pues a las 12 todo el mundo se fue y ahí me quedé a recoger, ¿no? Pero la pasé increíble. Y es ahí cuando empezó pues la siguiente mitad de mi vida, ¿no?
Una pregunta. Si algunas de las personas que nos están escuchando, no solo en Cuba, sino en otros lugares, quisiera ponerse en contacto contigo para conversar contigo temas que piense esa gente que tú puedes ayudarlos a entender mejor, ¿a dónde pueden dirigirse?
Mira, mi Instagram es El Garrocho. Mi página internet es www.elgarrocho.com.
Ajá.
Facebook también como El Garrocho. Mi página de YouTube como El Garrocho. Y ahí me pueden encontrar. Mi teléfono celular, se los dejo con todo gusto.
A ver.
305-397-7179. Y me encantaría ayudar. En la página internet pueden ver comentarios de algunos de mis viajeros, que hago sesiones, repito, son 1, 2, 3 sesiones. Incluso el amigo Pérez me llevó una entrevista donde hablábamos del éxito.
Sí.
Entonces yo le decía a Isa, le decía, es que ni estar en el creo que era el Nokia, no sé qué, entregándole discos de platino a Maná, ahí la locura, todos 4 o 5 discos de platino, que para un ejecutivo es la resultante de toda una labor, ¿no?
Claro.
Un momento importante, mano, creo que es de los más importantes que hay para un ejecutivo, poder certificarle al artista, mira, tienes 2, 3, 5, eran como 7, no me acuerdo cuántos. Le digo, pero ni ese momento lo cambio cuando uno de mis clientes o de mis acompañados,
ajá,
abre los ojos al final de la sesión
y se
con
da
esa
cuenta,
mirada,
claro,
de que hizo conciencia,
claro,
de que lo que tenía el inconsciente lo pasó al consciente, por lo tanto lo desnuda y lo libera.
Y se aligera la persona.
Exacto.
¿No? Claro.
Esa mirada de... Y respiración de ligereza.
Claro.
Ya sé por
qué. ¿Qué le recomendarías tú a una sociedad que vive bajo un régimen opresivo, donde la censura campea por su respeto, ¿cómo puede un hombre o una mujer que vive en una sociedad autoritaria y represiva sobrellevar esa situación?
Pues mira, me encantaría decir algo que quisieran escuchar. Yo lo único que te puedo decir es que la vida es como es, desafortunadamente. Lo único que está en tu control es la forma en que lo percibas y cómo la percibas. Repito, de la forma en que lo observas es la forma en que lo vives. Cuando cambias tu forma de ver el mundo, tu presente cambia, tu pasado cambia y hasta tu futuro cambia. Uh-huh. Entonces, lo único que les pido es, digo, les puedo decir es, pues percíbanla lo mejor que puedan, con la menor toxicidad, el menor veneno, el menor rencor. Libérense, viajen ligero. La única forma de caminar en paz en este mundo es viajando ligero, es decir, tiren todo ese badaje de maletas y piedras pesadas, ejerzan el perdón como camino a la liberación. No hay de otra forma.
Aún en medio de la hostilidad, tratar de aligerar la carga.
Claro.
Por lo menos la carga interior.
La carga interior.
Que es la única que podemos aligerar.
Exactamente. Es la única que está en tu control.
Claro, efectivamente.
Lo demás no puedes controlar.
No puedes.
Y vivir siempre en base al rencor, la frustración, la confrontación entre lo que debería con lo que esa es otra realidad, pues te la vas a pasar mal siempre.
Una pregunta. Sé que te dedicaste a la música durante mucho tiempo y tienes ahí la guitarra. ¿No podrías cantarnos algo?
Sí, claro.
Cualquier cosa.
Vamos a ver.
Lo que se te ocurra,
mira,
lo que prefieras.
En las pláticas, tengo una plática que te decía esta de al carajo todo.
Ajá,
Atrévete.
A la porra todo.
El atrevimiento, ¿no? Empiezo con una canción hablando principalmente de lo que ahorita comentamos, de las dos conciencias. La conciencia dual, que eres tú, todo aquello, lo que está afuera, y que todos los problemas y la respuesta están afuera, y la conciencia de unidad.
Ajá.
Que es de que tú, como parte del universo, genera los problemas y genera las respuestas, las soluciones.
Ajá.
Entonces, esta canción es de Alejandro Filio, un compositor mexicano, que se llama ¿Qué pasa, Pedro?
Bien.
Se quedó dormido ayer en el sitio de algún tren. Lo encontraron casi muerto y abrazado a su silencio. Pudo más el tiempo que andar. Un puñado de años viejos se rompió de pronto entre tu pecho. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te oprimió que no dejó que fueras algo? ¿Quién quiso siempre dejarte solo? Quizá la vida, quizá el destino, quizá nosotros. En tu pueblo fuiste más charlatán, pero un sueño te ha engañado como tantos Pedro has engañado. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te oprimió que no dejó que fueras algo? ¿Quién quiso siempre solo? Quizá la vida, quizá el destino, quizá nosotros,
qué bien. Qué Qué bien.
Esa es
qué
la bien. De las dos.
Y esa, letra, dinos la letra del coro, que me parece que en cierta forma...
¿Qué pasa, Pedro? ¿Quién eso? Te ha engañado?
¿Quién
no dejó
que fueras
alguien? ¿Quién quiso siempre? ¿Viste las dos,
¿sí?
las dos realidades?
Claro,
la conciencia
claro,
dual.
Claro.
¿Quién quiso siempre dejarte solo? Quizá la vida, quizá el destino, quizá nosotros. Mm. Eso significa que para el tipo le echó la culpa a los demás, y quien está describiendo esas dos, esa dualidad entre tú, yo, el sistema, los problemas están afuera. Y eso es lo que vamos en la vida, estamos programados para eso, echarle la culpa a los demás por culpa de él, de ello, del sistema, del gobierno.
De mi padre.
De mi padre, de mis hermanos, claro. De la tía, de la abuelita, no sé qué, soy como soy, por eso... Hay que ser oveja negra de vez en cuando. Yo me considero una oveja negra porque pues el burrote, ¿no? Yo así tenía la percepción antes de cambiarla. El rock and rollero, pelo largo, mi papá el doctor, mis hermanos los doctores, tal. Y yo huyendo de San Luis. Y después encontré un escrito maravilloso donde las ovejas negras somos aquellas que venimos a romper el status quo
generacional,
y venimos a realizar los sueños de nuestros ancestros que nunca se atrevieron a hacer.
Están cumpliendo.
Exacto. A través de nosotros.
Un destino a través de ustedes.
Exactamente.
Claro. Qué bien, qué interesante. ¿Qué es? Se nos acaba el tiempo y no quiero meterme en camisas de once varas en esta conversación, pero ¿qué es la bioneuroemoción?
Bueno, Enrique Olvera es un tipo español que se dedicó mucho a desarrollar este sistema. El resumen prácticamente es la relación de tus pensamientos, emociones y el cuerpo. Uh-huh. Porque sí hay muchos estudios donde se ha comprobado que la emocionalidad, es decir, que la genética representa un 20% de la enfermedad o de la manifestación corporal.
Ajá.
Las emociones de las que hablábamos, mal gestionadas, que son, mi analogía es, la olla express llena de frijoles, que si no la apagas, tarde o temprano revienta.
Claro.
Y cuando revienta es cuando el cuerpo, es por eso que hablábamos de la descripción de la situación, de la percepción, del efecto emocional y del síntoma que genera. Si tú no tratas cualquier cosa, te duele la espalda, te duele la mandíbula, tienes cuestiones de digestión, hay simbolismos que puedes identificar como para tratar de ver por qué es algo que no estás digiriendo, que tu cuerpo está diciendo que no, tu mente, perdón, a través de las emociones.
Ajá.
Le está diciendo a tu cuerpo que te cuesta trabajo digerir algo.
Ajá.
Las mandíbulas, cuando truenan, dicen, los bichos. Es que tienes, de niño, ¿no? Tienes bichos y por eso te truenan las mandíbulas la noche. El simbolismo, y habrá que ver, posiblemente no, pero posiblemente tenga que ver con alguien que has querido morder, que no has podido, con algo que dijiste, y porque lo dijiste, algo pasó. O porque no lo dijiste también.
Claro, claro. Dinos en un minuto qué pasa en una de tus sesiones de coaching. En un minuto.
Mira... en mi sesión viajamos, es un viaje
desde la sala de tu casa, desde un café, desde dónde.
Yo los hago vía computadora, en Skype, también los hago en Zoom, cualquier programa de video, los hago en persona también, y bueno, viajamos entre toda la emocionalidad y de la historia de mi viajero. O sea, yo, mi primer premisa es no ejercer ningún juicio y dejarme llevar, simplemente es acompañar. Porque la respuesta yo no se la voy a dar a nadie. La respuesta genera y sale y emerge de ti. Cuando en ti genera de esa dieta,
sí,
es más fuerte y más potente a que yo te diga lo que yo pienso. Porque si te lo digo es desde mi mirada, no desde la tuya.
Claro, claro.
Entonces es un viaje donde encontramos en dónde se engramó el drama.
Ajá.
Y lo hacemos que del consciente, lo hacemos consciente, lo desnudamos y lo liberamos.
Bien, el teléfono.
305-397-7179. 305-397-7179. Recuerden que la vida es hermosa, hay que viajar ligero.
Claro, claro. Erwin, gracias por estar aquí y por presentarnos a Miguel. Miguel, ha sido un placer conocerte, escucharte. Gracias por compartir
gracias a ti.
Tu experiencia vital, tus conocimientos, y por invitarnos a no ser esclavos de la convención.
Exactamente.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Mucho éxito.
E igualmente. Suelten sabor.
Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya
batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo.